Bueno, estamos en la mañana de Frecuencia Personal y recibimos a la concejal Guillermina Gómez, quien además es candidata nuevamente a concejal. Vamos a charlar con ella de ese tema. Le agradecemos la visita. Guillermina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan a todos los oyentes? Muy bien.
Bueno, gracias por venir a visitarnos, Guillermina.
No, por favor.
Muchas gracias.
Bueno, un placer.
Digamos que te fuiste adaptando con el correr del tiempo a la labor legislativa, que por ahí en principio no era lo tuyo. ¿Vos sos profesional?
Sí, yo soy terapista ocupacional.
Terapista ocupacional. Que obviamente que no tiene que ver con la política, pero tiene que ver con el contacto con la gente y con acompañar y con preocupaciones y con cosas que están ligadas a la necesidad de la gente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que fue, bueno, ir acomodándome, por supuesto, en un lugar como toda la gente que por ahí se compromete, que por ahí a veces, viste, el miedo de decir, y pero no sé si voy a poder estar a la altura. En realidad uno, como en todo trabajo, si lo hace de forma responsable y se compromete, el tiempo va poniéndonos en tono al rol que estamos ocupando, de estar como atentos, empezar a ver el movimiento del Consejo Deliberante, y la verdad que es un lindo lugar para trabajar, hay buen clima de trabajo, y bueno, y me fui como fortaleciendo, por supuesto. Claro. Que al principio tal vez uno es más débil o le cuesta más exponerse, y después uno se fortalece porque bueno, uno cree también en lo que habla con el vecino, y el vecino le cuenta las problemáticas que tiene. Yo particularmente ingreso, que todos saben que yo soy terapeuta ocupacional y trabajo con discapacidad, ingreso por eso, para ponerle voz a la discapacidad, que me parecía que era, tal vez, son personas que no son tan escuchadas, que no tienen el lugar, ni se visibiliza tanto. Entonces me parecía que era una buena oportunidad para entrar al Consejo Deliberante y poner las ideas en común y buscar normas de convivencia y que estén incluidas las personas con discapacidad. Así que bueno, así me sumo, y bueno, y después uno, obviamente, cuando va pasando el tiempo, también la gente tiene otras problemáticas y uno se compromete en todas las problemáticas.
Claro. Sí, sí, no solamente participan en lo de uno o en lo que uno por ahí mama más, pero quiero decir que, porque no lo dije, Guillermina, obviamente por adelante las flores, es concejal y que culmina su mandato ahora el 10 de diciembre, pero va por la renovación con su candidatura en primer lugar, obviamente uno supone va a estar nuevamente. Va a continuar, no hacemos futurología, pero es una cuestión bastante lógica de números, qué sé yo. La lista de ustedes, Guillermina, ahora es lista, va sola, ¿no? Ustedes no están dentro de Somos Buenos Aires, ¿no?
No. Nosotros vamos a ir con una boleta única. Ajá. Digamos, en la cual vamos a estar adelante las flores, que es el espacio que represento, digamos, que es un poco, la gente nos reconoce por ahí con el radicalismo. Sí, hay gente del radicalismo y también gente que por ahí no tenía algún color político y se suma a este espacio. Uh-huh. Entonces adelante trasciende el radicalismo, digamos. Uh-huh. Amplía su mirada, en su momento hace... Por ahí se trabaja hace 6 años con este proyecto de trascender el radicalismo y hacer algo bien de la ciudad y con gente que tal vez no tiene ganas de participar desde un lugar por ahí más comprometido, de partidario, y sí tiene ganas de comprometerse con la mejora en la ciudad. Así nace Adelante Las Flores. Adelante Las Flores es un espacio de gente joven, que tenemos una mirada de la ciudad que la vamos construyendo a medida que estamos en el Consejo Deliberante. Y bueno, representamos, o sea, nuestra boleta solo va a estar Adelante Las Flores.
No sé si lo sabes esto, pero ¿va a ser el número 3 como siempre? No,
todavía
eso no se sabe.
No se sabe.
Bueno, va a ser una boleta única, gente. Boleta única, para que ya vayan sabiendo, le vamos contando a los oyentes. La boletita sola, es decir, no va a tener los cuerpos de senadores y diputados. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. No va a tener cuerpos de senadores y diputados, va a ser la lista Adelante Las Flores con el nombre y seguramente la imagen de Guillermina Gómez.
Sí, así va a ser.
Que te acompañan también.
Y me acompaña Bruno Cáceres, que bueno, Bruni, el año, en las elecciones pasadas fue primer lugar de consejero escolar.
Sí.
Bueno, estuvo comprometido con el espacio, sigue comprometido, así que este año le toma el desafío de tomar el lugar como postularse como concejal. Damiana Torreta, que es nuestra secretaria de bloque, que es de la Juventud Radical, que viene formándose un montón.
Muy preparada, Damiana.
Sí, la verdad que se está formando un montonazo, ella es la que está empapada en todos los temas.
Nos mantiene informado a los medios y se lo agradezco siempre.
La realidad que Dami es un gran valor y la verdad que es súper merecido estar en la lista y nos pone súper contento porque, bueno, es nuestra compañera diaria, digamos, ¿no? Es la que nos hace el recordatorio de todo, la que está en todos los detalles. Así que, bueno, Dami como tercera. Martín Vanoli, que ya estuvo en la otra lista.
Y que ya ha estado en el consejo, claro, en reemplazos.
En reemplazo de Cucu y Berecochea. Cuando se toma licencia, él la está cubriendo. Bueno, Rocío Villarreal, que es emprendedora, que está siempre involucrada en las instituciones. Joaquín Ferreira, que es un joven productor del campo, que nos viene a dar una mirada también de las problemáticas del campo y nos viene a fortalecer sobre esa área. Daniela Andrade, que también es emprendedora, que, bueno, está muy comprometida también con el espacio, ya venimos trabajando hace un montón de tiempo. Bueno, Agustín Rizzo, Julieta Plini, los digo rápido, pero no porque todos tienen una gran trayectoria dentro de nuestro espacio,
Julieta ni hablar, ha sido concejal también.
El Pomelo Montastru, que también Pome ha sido trabajado un montón con nosotros desde antes que yo esté, está en el espacio.
Consejeros escolares.
Sí, consejeros escolares, bueno, María Ignacia Lustó, que ella ya está en este momento en el consejo, que entra a porque Leo Bulsomi, que era nuestro primer consejero, se toma licencia, entra María Ignacia y está haciendo un gran trabajo en el consejo escolar, digamos, bueno, con su impronta, con su forma, poniéndole fuerza a un montón de cuestiones. Está Matías Genuso, Negro Genuso, porque yo le digo siempre Negro Genuso por la cotidianidad. Matías Genuso.
Ya nos dio una charla acá en la radio, no hace mucho, Matías, el vecino.
Ah, vecina. Nuestro vecino. No, y Matías hacía un montón que lo queríamos tener en el espacio, nos gusta el acercamiento que tiene con la juventud, la forma que él tiene, y de que está inmerso dentro de la educación, y bueno, esta vez se nos dio y nos dijo que sí, así que estábamos contentos. Sandra Leiva, que también es nuestra tercera consejera escolar, que Sandri viene trabajando, venimos trabajando en el grupo de mujeres también muy fuerte, porque tenemos un grupo de mujeres que la verdad muy comprometidas, somos muy fuertes dentro de Adelante y del radicalismo, tenemos, porque por supuesto está Luciana Plini, que es la presidenta del radicalismo, y tenemos un grupo de mujeres muy fuerte que trabajamos, nos reunimos, nos juntamos, más allá de hacer la cercanía, ¿no? De sentirte como que ponemos ideas en común, más allá de eso también tenemos lindos proyectos dentro del comité que lo estamos trabajando muy bien.
Renuevan, a ver, recordame, mejor dicho, ¿ustedes ponen en juego tres bancas?
Tres bancas.
Y están trabajando por renovar las tres como mínimo, ¿no es cierto? ¿Es el trabajo o la idea o el proyecto que tienen ustedes adelante que vos encabezás?
Sí, esa es la idea es poder recuperar, o sea, que vuelvan los tres concejales, vamos a hacer todo un trabajo duro para poder andar bien en las elecciones y nos permita mantener el número de concejales que hemos trabajado mucho para tenerlos y bueno, obviamente uno no los quiere perder. Va a ser una elección en la cual vamos a poner mucho en juego, pero también estamos muy comprometidos con el proyecto, estamos muy contentos de representar Adelante las Flores, es el lugar donde nos sentimos cómodos, al que le estamos dando identidad hace un montón de tiempo, el que nos identifica, el que por ahí es el que, no sé, como yo digo, soy fan de Adelante las Flores, porque bueno, yo soy afiliada radical después de ser concejal, pero en realidad la donde yo me uno es Adelante las Flores.
Te dieron el espacio ahí, como a muchos otros, y ahí empezaste a participar y seguís haciéndolo. Pero además está bueno esto de comprometerse, como vos decías al principio de la charla, porque muchas veces, siempre lo digo acá, mucha gente habla de atrás, pero cuando llega el momento de poner la cara, comprometerse, sumarle horas a su actividad diaria, a otros compromisos, no todos lo hacen. Entonces eso es valorable. Yo siempre valoro eso en todos los candidatos y en todos, porque además hay una cosa que es real. Acá en Las Flores, los sueldos en la política son muy escasos. Por ahí a veces a los políticos se los ve mal, porque vienen a llenar esa bolsa, vienen a aprovechar, y yo sé que es incómodo hablar de plata en estos tiempos, pero siempre la gente, me encargo de decirlo, especialmente en el Consejo Deliberante, los concejales no pueden vivir de un sueldo de concejales. Esto que quede claro, no es como Mar del Plata, Azul, sueldo de un concejal en azul, son números totalmente distintos. Entonces, ustedes se comprometen y no lo hacen por un beneficio económico, eso quiero resaltar.
No,
De hecho, capaz que le sacás ahora tu laburo.
Sí, de hecho, uno cuando toma este compromiso, es un compromiso en el cual nosotros no tenemos un horario fijo, no es que nosotros trabajamos de 8 a 12. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que si surge una reunión a las 8 de la noche, tenemos que estar presentes. Si necesitamos ir, no sé, viajar o hacer algo, también tenemos que estar presentes. Es un rol en el cual no tenemos un tiempo determinado de trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Puede ser que hay épocas que tenemos mucho más trabajo, otras épocas está más tranquilo. Bueno, eso es así. Y en realidad es real, eso es lo que vos decís. No es, el sueldo de concejal, digamos, no es un sueldo para vivir. Entonces, todos los que estamos dentro del consejo, sean de cualquier color político, digamos, de cualquier lugar, tenemos que tener otro trabajo para poder vivir, digamos. Entonces es un compromiso de sacarle a la familia, al trabajo, a un montón de lugares, sacarle tiempo para poder ocupar este lugar y hacerlo con el compromiso, ¿no? Porque también se escucha, bueno, van a calentar la banca. Y en realidad uno lo que no va es a calentar la banca, lo que nosotros lo que hacemos es un trabajo por ahí silencioso, no hay mucho conocimiento de lo que se hace en el Consejo Deliberante, entonces está bueno también eso, decirle a la gente que nosotros estamos trabajando cotidianamente con las problemáticas, que si ellos tienen problemáticas se pueden acercar a cualquier espacio, que van a ser escuchados, que vamos a trabajar sobre la resolución de eso que le afecta al vecino, que estamos para escucharlos, para que nos acerquen, que no tengan vergüenza ni miedo de decir, no, yo no voy a ir a decirle que mi vereda, no sé, está rota y se cayó una... Sí, ¿por qué no? Y son las cuestiones que tenemos que trabajar, son nuestras responsabilidades escuchar al vecino, acercarnos y poder darle una respuesta, tal vez que no es una resolución inmediata, pero sí una respuesta y de que se va a trabajar y uno se va a comprometer a llevar adelante esa problemática y que podamos encontrar cómo resolverla. Así que bueno, también eso a veces nos pasa, que por ahí la tarea del Consejo Deliberante, que es tan linda y que tiene tanta importancia dentro de la ciudad, no es tan reconocida.
No está visibilizada tampoco. Ahí yo he sido crítico de eso. Me parece que falta sacar el Consejo Deliberante un poco a la calle, falta una información más amplia. A ver, como dije al principio, Damiana nos mantiene informado de las gestiones de los trabajos que ustedes hacen, pero no todos los bloques lo hacen. Pero bueno, ese es por ahí otro tema de discusión. ¿Qué te preocupa en estos tiempos? Mira, casualmente vos trabajás con discapacidad y querés... tu intención siempre ha sido y lo fue llevar la voz al Consejo Deliberante, al ámbito legislativo, porque recordemos siempre esto, ¿no? Gente, estas elecciones que vienen son legislativas. Nadie va a venir a prometerles cuando asumamos nosotros vamos a hacer tal cosa y vamos a construir, no, es legislativa. Eso está claro. Y allí fuiste vos y integraste el consejo, o integrás estos 4 años y seguramente seguirás. La discapacidad en este momento está en la cresta de la ola.
Sí.
Y de hecho hace pocos días hubo que hacer un reempadronamiento y hay cuestionamientos y críticas sobre eso, y hay gente que no fue llamada y hay temores de que queden afuera. Y ahora algunos tienen que hacerse unos estudios que no son hechos en Las Flores, tienen que gastar un montón de plata. ¿Cómo ves esa situación? ¿Hasta dónde te preocupa? ¿Cómo te llegan a vos, Guillermina, con ese tema?
No, esta es una problemática que a mí me afecta un montonazo. Yo, más allá de ser una terapeuta, digamos, que trabajo, que soy una terapista ocupacional, también tengo mucho acercamiento con la familia. Mi trabajo es en conjunto con la familia. Entonces no puedo estar como ajena a este tema. Este tema me afecta, como a veces digo, a veces pareciera como, viste, como que me pasa a mí, porque estoy tan comprometida con las familias que atiendo, o que los atiendo a sus hijos, que a mí me afecta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no es fácil, digamos, para que la gente esté, nosotros hace un tiempo, yo pertenezco a una asociación que se llama CREAB, y estamos marcando en la ciudad que lo de porque la emergencia de discapacidad sonó tanto que, bueno, ¿por qué era la emergencia en la discapacidad? Bueno, porque en realidad los prestadores, que son los profesionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, asistente social, todos no cobramos en tiempo y forma nuestros honorarios, que son fruto del trabajo que hacemos, digamos. Porque yo a veces digo, o sea, trabajar de esto a mí no me lleva a ser un alma buena, la madre Teresa de Calcuta. Yo lo hago, obviamente, con todo el amor y el profesionalismo y la pasión que tengo hacia esto, pero lo hago porque para una remuneración, yo vivo de esto.
Obvio.
Y así un montón de profesionales que no pueden, no saben cuándo van a cobrar sus honorarios, o sea, pasan 60, 90 días y no sabemos cuándo, no hay una respuesta de la obra social, cuándo nos van a pagar. El nomenclador, que es el que pone el valor a las prestaciones de discapacidad, no aumenta desde diciembre del año pasado, y cuando aumentó fue irrisorio porque fueron 1,000 pesos en noviembre, 1,000 pesos en diciembre, 1,000 pesos con caramelo, o sea, como para que la gente, 1,000 pesos, 1,000 pesos un caramelo, que no, o sea, es un trabajo en el cual uno tiene que primero formarse y capacitarse para hacerlo de forma responsable. Segundo, uno tiene que comprar material, ayornar el espacio, porque los chicos van dos veces por semana al espacio y vuelve a siempre los mismos materiales, es aburrido, no hay un desafío para ese niño. Y después los padres tienen que hacer, no les cubren las prestaciones, todavía hay prestaciones, quiero decir, cuando hablo de prestaciones, por ejemplo, tratamiento de terapia ocupacional, muchos chicos en el día de ahora, lo presentaron en diciembre los papeles, lo vuelven a presentar en marzo, no están aprobados. O sea que muchos de nosotros trabajamos gratis, porque no podemos dejar sin prestación a las personas con discapacidad. Ni hablar de los medicamentos, que no los cubre, que los padres, un medicamento, vamos a decir, de una epilepsia, tiene un valor muy alto, que los padres y la familia no lo pueden afrontar de su bolsillo, porque no tienen que afrontar solo la medicación, también los pañales, también la kinesióloga, la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga, todo eso en un sueldo, digamos, de un sueldo. Hoy vamos a poner una ciudad de las flores, con lo mejor trabajo que vos tengas, puede ser, no llegás a 1,000,000 de pesos y tenés que todo eso sacarlo de tu bolsillo. Además de que tenés otros hijos que tienen que ir a la escuela, tenemos que comer, tenemos que pagar los servicios, tenemos que pagar el alquiler, o sea, millones de cosas. Entonces digo, obviamente la discapacidad está en emergencia. No le estamos dando lo que es un derecho para las personas con discapacidad, que son las prestaciones básicas. Prestaciones básicas son terapias, medicación, pañales, instituciones, lo básico que necesita una persona para poder estar bien. Y bueno, entonces en eso yo creo una importancia muy grande, o sea, muy grande, de que empiece a ser escuchado. Siempre estuvo como en el silencio la discapacidad, y me parece que está bueno que empecemos a mirar y a escuchar de las realidades que están pasando otras personas.
Sin dudas. Ahí en Las Flores, el otro día nos visitaba Manuela Ciesa y nos contaba que de las 400 y pico de personas que tienen los certificados, hubo 126 personas que no fueron notificadas y que temen por... sé que por ahí hubo alguna información que se dio desde ANSES de que no, que se queden tranquilos, que nadie va a quedar afuera, pero repito, hay algunas personas con discapacidad que tienen que ir a hacerse estudios a Saladillo y termina el municipio asistiéndolos económicamente para que viajen a Saladillo a hacer el estudio. Hacen un reempadronamiento en un edificio como PAMI, donde no tiene acceso para discapacidad. Parece una burla, parece una risa, pero yo digo, ni yo me había dado cuenta, la verdad, pero no estoy en el tema. Cuando lo dijo Manuela me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo no se les ocurre a los que organizan que si van a hacer un censo para discapacitados, mínimamente en un lugar donde puedan acceder los discapacitados?
Y donde tengan la comodidad de poder esperar, porque también tenemos que entender que una persona con discapacidad muchas veces se pone ansiosa, se pone nerviosa, no sabe a lo que va, y si vos lo haces esperar varias horas, o sea... No...
Sí, sé que atendieron afuera a los que necesitaban, pero tampoco es la lógica, ni mucho menos. Pero bueno, en el Consejo Deliberante, Guillermina, ¿cómo te has sentido con tus pares? Por ahí no directamente de tu mismo bloque, de otro bloque, con las autoridades del Consejo, el día a día, en estos 4 años, ¿cómo es ese trabajo? ¿Es mancomunado? ¿Es una guerra? ¿Es una pelea política? ¿Cómo es?
No, lo primero, por supuesto, que me siento súper cómoda y respaldada por mi equipo, eso es así. Y segundo, vivimos una situación que está, o sea, de trabajo, nos respetamos las ideas. Esto quiere decir que si nosotros tenemos que, no estamos de acuerdo con algo, un proyecto o lo que sea que presenta otro bloque político, no nos pongamos, no alcemos la voz y le digamos lo que pensamos, pero siempre de forma respetuosa. Hay respeto en el Consejo, nos respetamos las ideas, acompañamos lo que tenemos que acompañar, marcamos lo que no nos parece y Y bueno, y es, yo creo que es aceptado de todas las partes bien, digamos, porque en ningún momento nosotros trabajamos de una forma irrespetuosa, incoherente, siempre tratamos de hablarlo, de llevar al diálogo, de construir de forma positiva, de buscar los puntos de acuerdo, que es lo que por ahí, lo que nuestro espacio político quiere representar, digamos. Somos la oposición hace 6 años de la ciudad, pero siempre lo hicimos con respeto, siempre fuimos con la verdad, tratamos de buscar los puntos de encuentro, porque en realidad el que no está beneficiado de todo esto es el ciudadano. Si nosotros nos ponemos a discutir o generamos violencia, la gente está cansada de que nos peleemos, como viste, los políticos se pelean, que nos peleemos, que ejercemos violencia, que digamos cualquier cosa. La gente está cansada, la gente quiere que lleguemos a puntos de acuerdo, que nos sentemos, que dialoguemos, que busquemos y que se construya algo positivo. Y por lo menos ese es el compromiso que yo tomo de poder sentarnos y seguir dialogando, porque yo creo, habrá que preguntarle a mis compañeros de las otras bancas, pero siempre soy conciliadora, escucho, si hay un proyecto que es de otro bloque y me parece que está bien, siempre voy a trabajar en pro de poder conseguir los mejores resultados.
No ir al choque por el simple hecho de que es de otro color político, esa es la
es que
la
no sumamos nada, bien. Yo creo que estamos en una sociedad en la cual está dividida, apática de un montón de cuestiones, desinteresada. La verdad es que la gente está desinteresada en la política, y eso lo hemos generado los espacios políticos peleando de una forma violenta o una forma de no poder llegar al diálogo, no poder sentarnos y decir, bueno, en fin, lo que queremos todo, ¿qué queremos todo? Que la ciudad esté linda, que la ciudad esté bien, que haya trabajo, que el que tiene un negocio pueda tener, ¿me entendés?, ventas, que el centro esté lindo, que la pasemos bien, que esté limpia la ciudad. Solo es lo que queremos todo, porque yo vivo acá en Las Flores, estoy formando mi familia acá en Las Flores, mis hijos van a crecer en Las Flores hasta el día que ellos decidan después libremente lo que quieren hacer, y yo lo que quiero es que la ciudad crezca, que la ciudad esté linda, lo que queremos todo, porque creo que todos los que estamos acá queremos eso.
En la mayoría de los casos, no digo todos, pero en la mayoría de los casos ha caído muy bien las presentaciones de listas que se han conocido, porque hay mucha gente joven y muchas caras nuevas que no han integrado listas en otras oportunidades. De hecho, la del lugar más expectante y con más experiencia, la única, creo que la que sos vos, va por la continuidad, y después como que es toda gente nueva, ¿no? Así que eso también hay que decirlo, y está bueno, y para invitar a que la gente participe, vaya, vote, ejercitemos nuestro derecho y nuestro deber, y tan grato por otra parte, que es defender la democracia yendo a votar cada 2 años. Así que eso tengámoslo en cuenta, como también el hecho este de las caras nuevas, la gente que integra, e inclusive no va a ser una elección polarizada como por lo general ha sido Las Flores históricamente, no siempre, pero por lo general acá hay fuerzas que van a dividir sus votos seguramente. Así que bueno, hay mucha expectativa en todo eso. Bueno, Guillermina, agradecerte la visita. Imagino que como toda ciudadana te preocupan todas las cosas que nos preocupan a todos. Un poco la violencia que se ve desde en el orden nacional políticamente es preocupante y es contraproducente, porque por esto mismo que vos decías hace un rato, de que en el Consejo no pasa.
No, de
pelearse y enfrentarse y decir cualquier barbaridad por decirla no pasa. Así que imagino que eso te preocupará también.
Eso no construye. No construimos nada positivo, digamos, yendo a ese desde ese lugar. Por eso creo que siempre hemos sido responsables y respetuosos a la hora de marcar, porque claramente el Consejo Deliberante para la gente, nosotros tenemos que ser un control del municipio, digamos, esa es una de nuestras funciones, y muchas veces tenemos que, mira, no es que lo hacemos porque ay, qué ganas de molestar, mostrar, sino porque bueno, tenemos que poner poner en la mesa los distintos puntos de vista y poder construir desde ese lugar.
Es la labor de ustedes, el ámbito legislativo, desde la escuela que nos enseñaron eso. Algunas cosas no se cumplen con los poderes del Estado, pero bueno, pero el ámbito legislativo es controlar. Es controlar, es observar, es trabajar en pos de, a la par de, o marcando las diferencias. Así que bueno, yo nuevamente agradecerte la visita y felicitarte, porque la verdad que si te preguntábamos capaz hace 4 años atrás, si te veías encabezando una lista, tu cara, literalmente tu imagen, sí, tus nombres en las publicidades, sí, por que se harán en su momento, qué sé yo, no lo imaginabas. Y viste cómo la vida nos va dando sorpresas, ¿no?
La verdad que sí, no era algo que imaginaba, y estoy recontra agradecida también al espacio de Adelante que me elige y que me apoya y me acompaña en esto. Es un compromiso muy grande. Porque por ahí la gente dice, bueno, es un nivel de exposición, hay que hablarlo con la familia, que todos estemos de acuerdo, porque bueno, quieras o no, uno va en este tiempo que vienen de elecciones, o sea, la campaña voy a estar muy visible, sí, y por supuesto que uno tiene que pensar, digamos, también en todas las partes. Así que estoy contenta, yo estoy súper contenta, estoy contenta con la lista que tenemos, me encanta. Entonces estoy tranquila porque voy a salir, ¿me entiendes? Voy acompañada de gente que me representa, que representa al vecino, que es gente trabajadora, honesta, con valores, como soy yo. Y entonces estoy súper tranquila, porque a veces me dice, ¿estás nerviosa? No, estoy súper tranquila, no sé si es bueno o malo.
No, es buenísimo.
Súper tranquila y buenísimo. Contenta del desafío que me espera.
Es buenísimo, y nos sumamos a esto de que sea una campaña tranquila, que sea una campaña sana, que sea una campaña sin artilugios de la vieja política que la gente no quiere más, porque sí, las personas que se exponen tienen una familia detrás, tienen amigos detrás, y es gente que en realidad lo que quiere es ayudar, participar, y es lo que la gente pide. Está harta de la confrontación, de la discusión, de las malas palabras, de los insultos, de las acusaciones infundadas. Entonces, bregamos por eso. Nada de confrontación, muy sincera, linda entrevista, dice Silvia. Gracias, Guillermina, por venir.
Gracias, Flavio, a vos.
Vamos con esto ahora, Lau, seguimos en Frecuencia Personal.